Enseñar es decidir. La docencia universitaria más allá del método, por Linda Castañeda. Capítulo 8. Cuando la autoría ya no es individual. Durante mucho tiempo, la evaluación universitaria se ha apoyado en un supuesto relativamente estable. El trabajo que evaluamos es, o debería ser, un producto de una autoría individual claramente identificable. El estudiante piensa, produce y responde por lo que entrega. Nosotros evaluamos ese resultado como expresión directa de su aprendizaje. Ese supuesto nunca fue del todo cierto. La autoría individual ha funcionado más como una simplificación organizativa útil para ordenar responsabilidades que como una descripción realista de cómo se produce el conocimiento académico. Hoy, simplemente, ya no se sostiene. No solo por la inteligencia artificial, también porque el aprendizaje universitario lleva tiempo siendo colaborativo, distribuido y mediado. Lo que ha cambiado es que ahora esa realidad se ha vuelto difícil de negar sin pagar un precio. Una situación reconocible. Planteamos una tarea individual. El estudiantado trabaja con apuntes compartidos, tutoriales, foros, explicaciones alternativas, compañeros, herramientas digitales y cada vez más sistemas de IA generativa. El resultado final llega limpio, coherente y bien escrito. Y entonces aparece la pregunta, a veces como sospecha o a veces como desconcierto. ¿De quién es ese trabajo? En una asignatura de derecho, el comentario jurisprudencial es sólido, bien estructurado y argumentado, pero no sabemos qué interpretaciones descartó, qué dudas atravesó ni qué criterios utilizó para decidir. No es una situación hipotética, es la descripción de algo que ocurre en cualquier disciplina donde el producto final puede construirse sin que las decisiones que lo sostienen sean visibles. A menudo la pregunta llega tarde, cuando el producto ya está ahí y nosotros tenemos que decidir cómo leerlo. Sabemos que ese texto no es el resultado de una mente aislada, pero tampoco sabemos bien cómo nombrar ese proceso sin caer en la moralina o sin caer en el control excesivo. Durante años hemos convivido con esa tensión sin abordarla de frente y hoy ya no podemos seguir haciéndolo. ¿Qué solemos hacer? Ante esta crisis, la reacción más frecuente ha sido endurecer el control. Más restricciones, más vigilancia, más intentos de asegurar que el trabajo sea propio. Es comprensible. La evaluación necesita criterios claros y consecuencias asumibles. Pero esa respuesta tiene un problema de fondo. Intenta restaurar un modelo de autoría que ya no describe cómo se aprende. La reacción contraria también aparece. Asumir que la autoría ya no importa, que todo es colaboración, que lo relevante es el resultado. La verdad es que suena contemporáneo, incluso generoso. Pero si todo vale, deja de estar claro que estamos evaluando. Entre el control total y la disolución total de la autoría, hay un espacio que rara vez exploramos. Definir qué entendemos por uso legítimo de apoyos y decidirlo sin ingenuidad. Pensar mejor el problema, autoría, apoyo y responsabilidad. La cuestión central no es si el estudiantado usa apoyos externos, siempre lo ha hecho. La cuestión es qué tipo de relación establecemos con esos apoyos, qué hacemos pedagógicamente con ellos. No es lo mismo delegar una decisión clave que apoyarse en una explicación. No es lo mismo reproducir un texto que usarlo como contraste. No es lo mismo ocultar un apoyo que integrarlo críticamente. La autoría, en ese sentido, no desaparece, se transforma. Deja de ser propiedad exclusiva del producto final y pasa a tener que ver con la responsabilidad sobre las decisiones tomadas durante el proceso. Evaluar autoría deja de ser verificar pureza y pasa a ser reconocer agencia. ¿Quién decide? ¿Cómo decide? ¿Y con qué criterios asume esas decisiones? No como confesión, sino como parte del trabajo académico. ¿Qué estamos evaluando realmente? Cuando evaluamos un trabajo, ¿qué estamos evaluando exactamente? ¿La capacidad de producir un resultado correcto sin ayuda? ¿La habilidad para gestionar recursos disponibles? ¿La comprensión de los criterios de la disciplina? ¿La toma de decisiones bajo condiciones reales? Durante mucho tiempo hemos dicho, a veces sin decirlo, que evaluábamos el aprendizaje individual. En realidad, a menudo evaluábamos la capacidad de cumplir bajo un conjunto muy específico de restricciones. La irrupción visible de la IA no ha creado este problema. Lo ha puesto sobre la mesa. Ha hecho evidente que muchas tareas no se distinguen entre comprender, reproducir o delegar, porque no lo necesitan para cumplirse. ¿Qué significa hoy hacer trampas? Durante años hemos usado la palabra copiarse como si su significado fuera evidente, apropiarse de algo ajeno y presentarlo como propio. El límite parecía claro, pero en un entorno donde aprender implica contrastar fuentes, trabajar con borradores compartidos y apoyarse en explicaciones externas o incluso interactuar con sistemas de IA, la frontera deja de ser tan nítida. ¿Es copiar apoyarse en un argumento mejor formulado para entenderlo? ¿Es copiar explorar alternativas con una herramienta? ¿O copiar empieza cuando dejamos de asumir las decisiones que sostienen lo que entregamos? La pregunta incomoda porque nos obliga a reconocer algo que ya sabíamos. Repetir de memoria lo que está en un libro tampoco es aprender, aunque lo hagamos sin ayuda tecnológica y bajo vigilancia. Repetir no equivale a comprender, del mismo modo que delegar no equivale necesariamente a no pensar. Tal vez el problema no sea que no sepamos detectar la copia, sino que seguimos usando una categoría pensada para un modelo de producción intelectual aislado, cerrado y poco mediado, que ya no describe cómo se construye el conocimiento en la universidad actual. Durante décadas hemos aceptado como prueba de autoría individual la reproducción fiel de contenidos previamente leídos. Eso nunca fue aprendizaje profundo, solo era más fácil de vigilar. Colaboración, IA y un falso dilema. Plantear la autoría como un dilema entre trabajo individual y fraude tecnológico es una simplificación peligrosa. La colaboración ha sido siempre una condición del aprendizaje universitario. La IA se inserta en ese ecosistema como un apoyo más, aunque con características particulares. El problema no es que el estudiantado colabore o use herramientas. El problema es cuando el diseño de la tarea no hace visible ni relevante la autoría y además luego pretendemos evaluarla a posteriori. No podemos exigir responsabilidad individual en tareas que no la hacen necesaria. No podemos sorprendernos por usos estratégicos de apoyo cuando el sistema los hace racionales. Decisiones razonables y nada cómodas. Aceptar que la autoría ya no es individual no implica renunciar a evaluar, sino redefinir qué estamos reconociendo. Puede significar explicitar los apoyos permitidos en lugar de fingir que no existen. Diseñar tareas donde las decisiones del estudiante sean visibles aunque el producto esté mediado. Valorar la capacidad de justificar elecciones tanto como el resultado final y asumir que evaluar procesos exige desplazar parte del control hacia la confianza. Nada de eso elimina la incertidumbre. Obliga a decidir cuánta estamos dispuestos a sostener y qué tipo de responsabilidad queremos hacer formativamente relevante. Esas decisiones no eliminan la incertidumbre, la redistribuyen. Un desplazamiento necesario. La pregunta no es si el trabajo es original, es qué tipo de aprendizaje ha sido necesario para producirlo. No centrarlos únicamente en detectar apoyos, sino en hacerlos pedagógicamente relevantes. La autoría, entendida así, deja de ser una propiedad que se defiende y pasa a ser una responsabilidad que se ejerce. En el capítulo siguiente, exploramos una consecuencia directa de este desplazamiento. Si la evaluación organiza el aprendizaje y la autoría ya no es individual, necesitamos diseñar tareas que merezcan ser aprendidas, no solo tareas que puedan ser controladas. Enseñar es decidir forma parte de la colección Transmedia 21 del grupo Learning Media and Social Interactions de la Universidad de Barcelona. La versión escrita de este capítulo amplía estas ideas con constelaciones, formas de recorrer y conectar conceptos en el texto, y guías de lectura al final de cada parte para profundizar. Los títulos de la colección pueden encontrarse en papel en bibliotecas de educación y comunicación de toda España y están disponibles en versión PDF con licencia Creative Commons para su descarga gratuita en la web del grupo lmi-cat.net.